También vamos a estar hablando de humor, porque inauguró el viernes pasado, en el marco de la Noche de los Museos, con, bueno, estuvo tocando allí Leo Maslía en la Casa de Rivera, en Rincón 437, esquina Misiones, en esa hermosa casa, hermoso museo, realmente para los que no lo conocen es una linda oportunidad para conocerlo. Inauguró la muestra La Risa Escrita, homenaje a Mónica y los Lobizones, una iniciativa del Instituto Nacional de Letras, que bueno, nos trae el humor escrito, el humor, bueno, en distintas vertientes a lo largo de mucho tiempo, este humor inteligente que ha caracterizado a nuestro país durante mucho tiempo. Y vamos a hablar de este tema con Clara von Sanden, que es investigadora del museo y que ya tenemos en línea. ¿Cómo estás, Clara?
¿Qué tal? Buen día.
Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es una muestra que tiene distintas formatos, como que hay mucha cosa, ¿no? Muchos objetos, hay imágenes, hay, bueno, muchas cosas. Vamos a la génesis de esta muestra, un poco cómo se fue armando y si hubo como una idea previa y se logró, o fueron encontrando otras cosas en el camino y quedó algo diferente a lo pensado inicialmente.
Bueno, como dijiste, esto fue un trabajo conjunto que hicimos con el Instituto Nacional de Letras y el Museo Histórico Nacional. Ya habíamos trabajado en otras oportunidades y en esta ocasión se nos desafió a explorar un poco el mundo del humor en el siglo XX, con esta excusa de celebrar los centenarios de Lina Berro y de Jorge Scheck, que los dos cumplirían 100 años este año. Y bueno, empezamos, sí, un poco con esa excusa o con ese disparador, un poco a indagar de qué se reía la gente entre los 40 y los 70, cómo se reía también. Y bueno, y estos autores y otros de su generación, también cómo era su forma de escribir y de trasladar lo que escribían al teatro, a la radio, a la pantalla de televisión, cuando empezó a aparecer la televisión, ¿no? Y bueno, un poco la muestra intenta llevarnos a recorrer un poquito de eso, a ponernos un poco en esa época y pensar un poco sobre el humor, de qué se reía la gente, de qué nos reímos ahora. También hay una parte como de colaboración con artistas contemporáneos como para trasladar un poco al hoy cómo pensamos eso de la risa.
¿Por qué la risa escrita?
¿Por qué la risa escrita? Porque estos autores en realidad utilizaron la escritura como punto de partida, como herramienta. Son parte de una generación que escribió y que editó libros y textos en revistas. Y bueno, sí, también actuaron y también llevaron eso a otros soportes, pero la escritura fue como un buen puente para llegar a su público o para planificar inclusive otras cosas, y eso nos pareció como algo importante que tenían en común. Son perfiles distintos y búsquedas distintas y de hecho formas de comicidad que son diversas, pero bueno, tienen mucho que ver con cómo se vivió esa época y también una parte de una idiosincrasia uruguaya de mitad del siglo XX.
Ay, bueno, pero hay también muchos objetos, ¿no? Podemos ver varias radios antiguas, por ejemplo, o televisores antiguos.
Sí, nos prestaron radios y televisores de una colección hermosa de un viejo museo de telecomunicaciones, y ahí podemos sentarnos a escuchar unos programas de humor de los años 50 y mirar cómo eran las radios en los que la gente los escuchaba. Que algunas se parecen más a las primeras radios muebles enormes de madera y tela y algo que inspira más solemnidad, y después, bueno, un poco más de plástico y más diseño que nos resulta más reciente, más cercano en el tiempo. Lo mismo con la televisión, tenemos una pantalla a su vez en la que se pueden ver extractos de Telecataplum, este programa humorístico que comenzó en los años 60, casi que comenzó con la televisión uruguaya, que se tenía que ir a filmar al principio a Buenos Aires, no se grababa, se hacía en vivo desde allá en el 62, y bueno, después continuó y se continuó en otros programas que como de Calegrón y Plop, ¿no? Esas mismas personas y otras generaciones que se fueron sumando y que hicieron a una forma de vivirlo el humor en relación a la situación política y social completamente actualizada, ¿no?
Bien.
Eso se puede ver, hay algunos extractos, y de hecho se puede ver también un video, una lectura, digamos, desde el hoy, que hizo Agustín Ferrando, el creador Tiranos Temblados, con ese mismo estilo de Tiranos Temblados, sobre las imágenes de archivo de Telecataplum. Eso está bueno también para ver.
Sí, ¿estuviste a cargo de la investigación de toda esta muestra?
Estuvimos un equipo de curaduría junto con Nicolás de Agopián y Matías Núñez, y bueno, sí, complementamos un poco diversas perspectivas, ¿no? Desde un poco más desde las letras, desde lo histórico, un poco qué proponer y cómo, no sé, provocar a la gente a pensar en esto del humor y la risa.
Mónica de los Lobizones, contanos sobre ellos, porque no todo el mundo sabe quién es Mónica y quiénes eran los Lobizones.
Claro. Bueno, Mónica en realidad es el personaje principal de las creaciones de Lina Berro. En realidad, nosotros la llamamos Mónica porque casi que todo el mundo que la leía le conocía más ese seudónimo con el que además nombró a su principal personaje que su nombre. Elina Berro se la ha reconocido como una de las primeras humoristas uruguayas, ¿no? De los que se metieron en ese mundo que en realidad era más un mundo de varones. Y bueno, era, por ejemplo, la única mujer que escribía en Pelo Duro, la revista, tenemos ahí algunos ejemplares para ver de la revista. Era una mujer muy interesante, de hecho. Podemos ahí escuchar su voz también porque hay un disco que tiene algunas pistas grabadas para una obra de teatro que ella hizo que se llamaba Mónica pone el hombro, que fue ahí creada en 1971, poco antes de su fallecimiento. En realidad ya no pudo llegar a concretarla del todo, pero bueno, generó este audio que uno puede ir a escuchar de primera mano, en el que se burla bastante del panorama político, pero principalmente de la figura de Pacheco, usa sus mismos jingles, ¿no? Como para poner un poco en tela de juicio las políticas que estaba teniendo jefe de Estado en ese momento. Y Elina Berro, con un carácter súper irónico, se burlaba un poco de la alta sociedad, ¿no? Esta Mónica era una mujer de clase, que estaba a la moda y etcétera, y que tenía su familia con la que intercambiaba sobre eso, sobre el buen vivir, y tal, bueno, Elina, que conocía lo que era eso, porque su familia en realidad también había sido de una clase acomodada.
Esa era descendiente, ¿no? Del presidente Berro, había sido descendiente del presidente Berro.
Exactamente, sí. Y bueno, ella logra reírse con mucha calidad de esa cantidad de detalles y de cuidar las apariencias hasta un punto de ridículo, ¿no? Y bueno, entonces ella por un lado, y destacando también esta figura femenina importante y pionera en ese ámbito del humor. Y después, bueno, Jorge Scheck en realidad trabajó mayoritariamente junto con su hermano, a quienes llamaban los Lobizones, ¿no? Jorge y Daniel Scheck escribieron y generaron varios también obras de teatro y bueno, producto enorme, muy memorable para varias generaciones, que fue el programa humorístico Telecataplum y otros que surgieron en su entorno, que tenían otro tipo de formas de hacer reír, pero también a la misma vez, del mismo modo que Lina Berro, que otros de su generación, eran muy observadores del lenguaje, por ejemplo, del lenguaje de los distintos ambientes, ¿no? Del arrabal y a su vez del lenguaje más campechano de la gente que se venía del interior en ese momento. Son muy observadores de un montón de cosas del diario vivir, de un montón de gente como se dice, componía la sociedad montevideana en ese momento. Y bueno, es bien interesante para verlos dialogar, porque coincidieron en algún caso, porque escribieron en la revista Lunes, tanto Lina como ellos, era parte de la misma generación, pero claramente lograban productos distintos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se puede ver esa cámara de Canal 12, ¿no? Con ese logo del 12 de hace tantos años.
Sí, hasta se puede meterse en una escena de Telecataplum porque tenemos un lugar en donde colocar uno la cara y meterse y ser parte del elenco por un momento y tomarse una foto ahí junto con Jenny Trailes y Ricardo Espalter sentados a la mesa. Se puede jugar un poco, es un poco lo que venimos también intentando desde el museo con otras exposiciones, que uno pueda también interactuar, imaginarse en ese momento, hacerse preguntas desde la actualidad, pero un poco también desde lo lúdico.
Bien. Mencionabas el humor escrito más tradicional, tipo Pelo Duro. Hay muchos, ¿no? Está Wimpy, Serafín García, Benedetti, Carlos María Gutiérrez, Carlos Maggi. Bueno, hay una riqueza realmente impresionante. Después están todos estos nuevos referentes del humor, como Leslie, Maco Junior, Pilar González, Agustín Ferrando, Fernando Foglino, Marcos Morón, Kid Grajea, Carlos Palleiro. ¿Cómo has visto al estudiar, al juntar toda esta información y ver esa evolución del humor? ¿Qué podés apreciar personalmente, ¿no? Al ver todos estos materiales a lo largo del tiempo, ¿cómo ha ido cambiando?
Bueno, en realidad hacemos un salto bastante gigante, ¿no? Porque lo dejamos un poco en los 70, el recorrido por la generación de los Lobizones y de Lina, y pasamos a la actualidad y recorremos como además un poco más lo gráfico de la actualidad, cuando de la otra generación algunos de esos ámbitos los dejamos por fuera. O sea, hicimos un recorrido en el que efectivamente el carnaval quedó fuera, el humor gráfico quedó fuera, pusimos algunos énfasis de un humor que evidentemente impregnaba muchísimo más la realidad diaria de la gente de lo que nosotros llegamos a mostrar en ese pantallazo. Lo que capaz que nos ha hecho pensar en este recorrido de investigación es cómo cada generación también inventa sus caminos, ¿no? Algunos se fortalecen o se debilitan en distintos momentos. Hay momentos de crisis en los que explotan algunas expresiones humorísticas y realmente sorprende, no sé, que entre 1890 y 1910 haya más de 50 publicaciones de humor gráfico típicas, y uno dice, pero ¿y cómo hacían? Si ahora nos resulta tan difícil editar algo así, ¿cómo en ese momento con menos herramientas? Y bueno, también forma parte de lo que esa generación vivió como necesidad y como recurso para hacer ver también de alguna forma crítica lo que estaba sucediendo, ¿no? Y creo que en nuestra época, capaz que, claro, las pantallas, nuestra forma de vivir el audiovisual medio mucho más, ¿cómo se dice?, omnipresente, también ese soporte se suma mucho a la comicidad, a nuestra forma de vivir el humor. Y bueno, en los 60 en realidad está la televisión, pero no tenían todas estas herramientas todavía. Pero bueno, sí, yo creo que va cambiando también en función de la época y en función también de las propuestas que se van dando.
Si tuvieras que elegir una joyita de toda la muestra, ¿qué elegirías?
Ay, hay varias. Bueno, capaz que otras cosas que no, de las que no he mencionado ya, tenemos una obra de Foglino que hay que ir y mirar con detalle porque tiene varios elementos que dialogan entre sí, que uno puede llegar a comprender y que habla un poco de cómo la censura es en realidad no es de la obra es de este año, pero observa un episodio de censura de la dictadura, ¿no?, sobre la revista El Dedo, y bueno, observa cuál fue la justificación para cerrar la revista, y entonces nos invita a reírnos un poco también de eso. Me parece una pieza muy especial. Otra que tenemos como una joyita es un bikini diseñado por Elina Berro, que la gente del taller de vestuario del Sodre nos ayudó a reconstruir, y que podemos observar un bikini que estaba muy a la moda en ese momento. Elina también era periodista de modas, y bueno, le pone una gran cuota de humor a un bikini diseñado con una leyenda en el trasero de la muchacha, que no se las voy a spoilear, van a tener que ir y verla y bueno, reírse de las intertextualidades que hay ahí.
Creo que es una linda, muy linda muestra para ir con niños también y que vean ciertas cosas, ¿no? Algunas no van a entender, por supuesto, pero otras,
Sí.
Los objetos, no sé, es como que es un viaje un poco en el tiempo también.
Sí.
Y bueno, todas estas capas, ¿no? De poder ir leyendo y riéndonos. Excelente.
Eso
¿Hasta cuándo
sí.
va a estar la muestra?
Hasta marzo va a
Hasta
estar.
marzo, bien.
Es visitable miércoles a domingo de 12 a 18 en la Casa Rivera, que es en Rincón y Misiones.
Y que es una preciosa oportunidad para visitar el museo también, que es muy
Sí.
lindo.
Sí, pueden observar algunas otras de las muestras permanentes y temporales.
Excelente. Clara, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.